Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
En alguna ocasión hemos dedicado nuestro programa a la relación entre la poesía y el flamenco. Hoy vamos a presentar una novedad editorial que abunda en esta temática. Se trata del ensayo El flamenco y la generación del 27. Nos lo va a presentar su autor, Manuel Bernal Romero, con el que hablaremos dentro de un ratito.
Pero antes vamos a hacer una llamada a Antonio Canales, que no solo está liderando un proyecto para la internacionalización de la danza, sino que además ha presentado su candidatura a la Junta Directiva de la SGAE.
También, en Menos que dura un cante, escucharemos al periodista y escritor Sebastián Porras, que hoy nos habla del arte de la tauromaquia. Y en nuestra página de actualidad os vamos a hablar de Alejandrina de Fonseca, que acaba de recibir la alta distinción de Igualdad y Sociedad Inclusiva que otorga la Generalitat Valenciana, y os vamos a hablar también del último informe Periodistas contra el Racismo que ya ha publicado la Unión Romaní.
Pero antes de nada, vamos a comenzar con lo nuevo de José Mercé y Tomatito. Os damos la bienvenida al tiempo del arte y de la cultura romaní de la Radio Pública, aquí en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Comenzamos.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Que me vio nacer, huela libertad, patio de mi Andalucía. Volá entre risa y canto, jugando a los niños, cantando y bailando. Ayer, como si fuera ayer, pasé a el lado, gran torre de la Atalaya. Llévame a un rincón de mi merced, no hay barrio más bonito que mi barrio Santiago. Cuna del toreo, cuna del cante, con Mohamed y con Chacón, historia imborrable. De Juan Grande, llévame cuando rompa el amanecer, escuchando a tío Borrico, terremoto y a mi tío Manuel. Cuna del toreo, guitarra y cante, mora de mi corazón, que yo no puedo olvidarte. Ay, no quiero olvidarte.
Sé que mi tierra tiene.
Sé
que mi tierra tiene arte, los andines y los rosales,
dos grandes del flamenco han dado vida a un nuevo trabajo discográfico, nada más y nada menos que José Mercé y Tomatito.
José Mercé, que ha querido contar con Tomatito para grabar su último disco. Se titula De Verdad y es una vuelta a sus orígenes más flamencos. Esta rumba está incluida en este trabajo y está dedicada a su tierra, a Jerez de la Frontera. Abrimos nuestra página de opinión, una sección que titulamos En menos que dura un cante y que esta semana nos acerca a los gitanos en la tauromaquia. Viene firmada desde Barcelona por el periodista y escritor Sebastián Porras Soto.
Me exilié 5 días en Cuenca. Los adictos al arte de cúchares que poblábamos la Monumental de Barcelona, estamos huérfanos de albero desde que se ejecutó la prohibición y buscamos cobijo en los tendidos acogedores de otras ciudades. Este verano me exilié 5 días en Cuenca siguiendo el perfume a romero que desprenden las muñecas de José Antonio Morante de la Puebla. Nadie, con sentido de la belleza y de la tragedia, puede negar que Morante es diferente. En la actualidad, con el capote, quizá no exista quien lo supere en derroche de flamencura. Siguiendo a Morante, estuvimos la bailaora Belén Maya y un servidor en la plaza del puerto de Santa María, aquella dolorosa tarde del verano del año pasado que acabó con una pseudo retirada del maestro de la Puebla. Somos algunos los que seguimos el rastro de Morante por las plazas de España, igual que lo hizo mi buen amigo el escritor Joaquín Albaicín, nieto del gran diestro gitano Rafael Albaicín, con el inmenso Rafael Soto Moreno, Rafael de Paula, luminaria y quejío, bronce y miel en el ruedo. Me viene a la memoria, como un relincho, el recuerdo del genio de Jerez de la Frontera, Paula, que por cierto, fue apoderado de Morante durante algún tiempo. Paula, Paula, las Verónicas de Paula, Paula único, siempre Paula, que es, sin ningún género de duda, uno de los brahmanes del toreo gitano, junto a portentos como José Gómez Ortega, el legendario Joselito, su hermano Rafael el Gallo, ambos primos hermanos del monstruo del cante Manolo Caracol, el imponente Cagancho, gitanillo de Triana y el ya mencionado Rafael Albaicín. Estamos faltos, hoy en día, de coletudos calós en lo más alto del escalafón, y lo echamos de menos. Por lo pronto, voy a recuperar una grabación de algunas de las faenas de Rafael de Paula, y a llorar por la alegría del desamparo. No hay escapatoria.
Sebastián Porras Soto, escritor y periodista, nos dejó su columna de opinión en Menos que dura un cante.
Tras las Verónicas literarias de Sebastián Porras, recordando el capote de Paula, toma la muleta y la guitarra Manolo Sanlúcar, con la voz de Tomás a la Macanita, en uno de los más hermosos pasajes de la obra Tauromaquia.
Oh,
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Entramos en la página de actualidad. El pasado 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, el gobierno valenciano hizo entrega de las altas distinciones que otorga la Generalitat. Y entre los premiados de este año se recoge el trabajo de la activista gitana Alejandrina da Fonseca, que recibió su distinción en la categoría de Igualdad y Sociedad Inclusiva y la recibió de manos de Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana. Al acto también asistió el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Alejandrina da Fonseca es presidenta de la Asociación Gitana Araquerando de Alicante y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Instituto de Cultura Gitana. Además, viene desarrollando desde hace años una importante labor en la promoción de la mujer gitana.
Entre los premiados de este año destacan el dispositivo de acogida que hizo posible la llegada a Valencia del buque Aquarius, donde viajaban 620 inmigrantes, la exministra de Cultura Carmen Alborc, los cantautores Paco Muñoz y Lluís Miquel, el tenista David Ferrer y el escritor Vicente Muñoz Puelles. Nos alegra mucho constatar el reconocimiento institucional a personas gitanas que aportan sus conocimientos y su compromiso a la sociedad. El pasado año, en estos mismos premios 9 de octubre, en la Comunidad Valenciana fue distinguido también el profesor gitano Ricardo Borrull. Desde aquí, nuestra enhorabuena a Alejandrina da Fonseca, una gitana referente en el activismo feminista romaní.
También en nuestro tiempo de actualidad queremos destacar que la Federación de Asociaciones Gitanas Unión Romaní acaba de publicar la 15ª edición del informe Periodistas contra el racismo, la prensa española ante el pueblo gitano. En este estudio se han analizado más de 2.000 noticias e informaciones sobre la comunidad gitana publicadas en más de 400 medios de prensa escrita y digital durante el año 2017. También se han analizado algunos programas de televisión y mensajes y comentarios en foros y redes sociales. La principal conclusión es que se mantiene la tendencia de los últimos años y la neutralidad es la valoración predominante en la mayoría de las informaciones. Sin embargo, todavía no ha llegado el día en que los tratamientos negativos se reduzcan a cero o se aproximen a esta cifra. Aunque las informaciones negativas se han reducido en un 1% con respecto al informe del año anterior, siguen muy presentes en noticias que tratan temas relacionados con sucesos o delincuencia. Otro dato preocupante es que las piezas valoradas como positivas descienden hasta un 4,25%, la cifra más baja jamás registrada.
Desgraciadamente, en el presente estudio de la Unión Romaní observamos que la frecuencia con la que se consultan fuentes gitanas ha descendido considerablemente, del 39 al 31%. Y esto es algo preocupante, ya que contribuye a silenciar a la comunidad gitana y propicia una información sesgada porque no se contrasta lo que ha sucedido con todos los implicados. los canales de más audiencia, y en concreto los privados como Telecinco o Antena 3, abordan aquello que tiene que ver con los gitanos de una forma menos imparcial que otros canales. Lo hacen, además, programas que gozan de unas altas cotas de audiencia, cuyo tono es sensacionalista y su visión es sesgada y alejada de la neutralidad. En cambio, en esta casa, Radio Televisión Española, el informe constata una visión mucho más favorable, que incluso en algunos programas se enmarca dentro de la contranarrativa y del relato positivo para contrarrestar los discursos de odio y de discriminación.
Son datos, recordemos, del último informe Periodistas contra el racismo, la prensa española ante el pueblo gitano, un estudio que realiza anualmente la Unión Romaní.
Soy Marina Heredia, cantaora y gitana.
Soy José Mercé, soy cantao y sobre todo soy gitano.
Soy Diego Cigala y soy gitano a mucha honra.
Soy Micaela Flores Amaya, la chunga, y soy gitana de los pies a la cabeza.
Soy José Fernández, Tomatito, guitarrista, gitano con mucho orgullo.
Gitanos. Arte y cultura romaní. Radio 5 y Radio Exterior de España.
Hace unos minutos en nuestra sección En menos que dura un cante, Sebastián Porras nos hablaba del arte de la tauromaquia, y uno de los autores que mejor han coreografiado el mundo del toro y sobre todo del torero ha sido el maestro Antonio Canales. Y justamente esta música que estamos escuchando pertenece a Torero, una de las obras más redondas de su carrera y una de las obras que desde luego ha pasado a ser una referencia ineludible en el mundo de la danza flamenca.
Antonio Canales es noticia estos días por partida doble. Por un lado, se ha involucrado en una iniciativa de internacionalización de la danza, el proyecto Sí Danza. Y por otro lado, Canales ha presentado su candidatura a la Junta Directiva de la Sociedad General de Autores y Editores. Buenas noches, Antonio Canales.
Buenas noches, chicos.
Qué alegría tenerte por aquí.
Qué alegría escucharos y qué alegría estar aquí en vuestro programa.
Bueno, comenzamos por el proyecto Sí Danza, que se define como un soporte para la internacionalización de compañías y coreógrafos de danza española. Pero, aunque sea brevemente, cuéntanoslo tú, ¿en qué consiste Sí Danza?
Bueno, Sí Danza es un proyecto en el que llevo trabajando varios años con Iberarte, que es la persona Lucía Bedia, que también construyó el PIPA, que es para los autores dramáticos, para los dramaturgos. Y claro, necesitamos un lugar que no existía, que estaba vacante, que es un lugar donde los coreógrafos podamos entendernos, podamos construir talleres, podamos hacer intercambio también con Iberoamérica, con el Festival Cervantinos y con muchísimos otros, donde podamos, igual que hacen los dramaturgos al traducir sus obras, y poder vender nuestros derechos de coreografías a otras compañías y a otros coreógrafos internacionales y nacionales, y esos coreógrafos también a nosotros. Por ejemplo, que si quiero bailar el bolero de Maurice Béjart, podamos tener ese contacto, esa plataforma. Sí Danza es un soporte, es una plataforma para los coreógrafos y para los intérpretes, en el cual podamos vender nuestros derechos y comprar nuestros derechos por medio de las SGAEs que hay en otros lugares, en la Sociedad de Autores de otros lugares, y la SGAE de nuestro propio lugar, que es aquí en España, la Sociedad y Editores General de Autores en España. Entonces, por medio también de la Fundación, que es la que se encarga de las becas, que es la que se encarga de ayudas a giras y a viajes. Entonces, esta es la única forma de que, por medio de Iberarte y de la oficina nuestra, y yo al mando de ellos, por ejemplo, por supuesto, que ya hemos recibido más de 300 llamadas de coreógrafos y de intérpretes interesándose, y los 40 primeros que han llamado van a formar parte del primer consejo, para poder ayudar a esos coreógrafos que puedan hacer sus intercambios con coreógrafos de otros países.
Bueno, esto hace ya, la verdad es que es un viejo sueño, Antonio, porque, buenas noches, por cierto, es un viejo sueño porque ya recuerdo que, bueno, gente como Belén Maya ya hace años decía, es que aquí en la danza somos como islas, decía ella, y nos hace falta coordinarnos, tener espacios de entendimiento. Por fin esa vieja idea se está tomando forma, que además que yo creo que también puede servir para que surjan no solamente la posibilidad de transferir derechos de un sitio a otro, sino también de crear, ¿no? De hacer cosas de creación entre coreógrafos, claro, y bailarines de todo el mundo.
Claro, de que ese soporte, de que esta plataforma pueda servirnos para hacer conferencias, talleres, intercambiar talleres con otros festivales, que haya alguien que esté, haya no una persona, es un equipo, esté pendiente de poder, por ejemplo, quiere meterse una coreografía de uno de nosotros, pueda, y hay una, por ejemplo, el Cervantino de México la quiere tener allí, quiere comprar los derechos por un año o por dos años, pues esta plataforma se va a encargar de encauzar y de ayudar a ese soporte de los bailarines que, como bien decía Belén, somos bastante el patito feo, somos como islas solitarias.
¿Y, Antonio, contáis con apoyo institucional?
Vamos a ver, estamos intentando, aparte de que las instituciones y la propia GAE y el Instituto Cervantes, y también hemos abierto un campo de mecenazgo, porque hay muchos chicos, por ejemplo, que no tienen las mismas posibilidades de estudio a nivel coreográfico, que luego te contaré cuando hablemos de la propuesta de GAE como candidato, que son los chicos que, por ejemplo, aunque ahora hay 4 conservatorios que tienen el grado superior en Málaga, Sevilla, Cataluña y aquí en Madrid, pero hay muchísimos chicos, por ejemplo, de Canarias, que está a muchísimos kilómetros, que no tienen la posibilidad ni salen desde el mismo punto de partida en la carrera, porque al estar tan lejos sus papás no pueden ayudar para que esos chicos puedan venir a estos conservatorios, institutos del teatro, donde se puede estudiar coreografía. Solamente hay 4. Entonces estamos intentando con bancos, con mecenajos, abrir el punto de mecenajo privado para que puedan también ayudar y aportar a que los bailarines y los coreógrafos puedan llegar a realizar su sueño.
Bueno, pues hay un contacto que lo vamos a dar en antena para todo aquel que quiera, por ejemplo, participar en el mecenazgo, que sería muy buena idea y sería muy bien recibido, seguro, pero también para esos bailarines, coreógrafos, papás y mamás de bailarines y coreógrafos que quieran ponerse en contacto con esta plataforma, vamos a dar el correo electrónico, que es muy fácil, sidanza@iberarte.es. sidanza@iberarte.es. Bueno, pues pasamos al segundo punto, Antonio.
Eso es, Manuel, muy bien dicho, que se enteren todos los radioescuchas del programa. Llámenos, por favor, pónganse en contacto con nosotros.
Que les atiende Antonio Canales. Bueno, y pasamos al segundo punto, porque estos días estás muy activo en las redes sociales, te presentas a la junta directiva de la SGAE. A ver, cuéntanos por qué.
Bueno, vamos a ver, Joaquín y Manuel, y para todos los que nos están escuchando. Ha sido difícil la decisión, porque los que bien me conocéis y sabéis, cuando me implico en algo, como decía Charlie Chaplin, donde pongo mi interés, eso florece, o intento que florezca, y la verdad no me gusta hacer las cosas a medias tintas. Siempre que en un organismo oficial me han ofrecido, tanto en Ballet Nacional como en otros, formar parte, te encuentras con la política de golpe y de frente, que te merma y te ata de pies y manos, ¿no? Tu ideología. Entonces, esto no me gusta, y con lo cual, para no trabajar a disgusto, siempre me negué a dirigir nada estatal. Pero la EJAE, que es la casa de todos los creadores, tanto técnicos como gente del circo, como audiovisuales, como músicos y como coreógrafos, pues es diferente porque no pertenece a ningún partido político ni pertenece a nada. Pero aún así tuve que pensarlo muy detenidamente para decir, bueno, ¿me entrego estos 4 años a la candidatura en cuerpo y alma o no? Porque tampoco lo que quiero es estar viviendo, como no quiero criticar a otro, porque no me gusta criticar lo que han hecho los demás, pero si te ganas el dinero trabajando de verdad pro y para la danza y para los creadores, pues bienvenido sea. Pero estar solamente pendiente de ganar dinero con las dietas, pues tampoco me interesa, porque así prefiero seguir estando con mi compañía, que este año llevamos 85 galas, y que no es la misión de que ahora, podríamos decir, con vacas flacas, y no es nada de eso.
Pero Antonio, en esta decisión hay un componente de arrojo, yo te diría de valentía, porque la situación actual polémica de las GAE, bueno, tiene tarea,
bueno,
¿eh?
tiene tarea, porque la SGAE desde hace unos años nos salta siempre como si fuera la cueva de Alibaba y los 40 ladrones, en vez de los 40 que somos verdaderamente el Consejo. El Consejo se compone, para que lo sepa la gente, de 39 personas. Y una de ellas es el presidente, se elige presidente. Entonces, ahí están todos los colegios de músicos, de dramaturgos, y el colegio por el que me presento, que es el Colegio de Gran Derecho, donde entramos 6 representantes y donde tenemos que luchar por en primer lugar, por lo que a mí me toca, que es los coreógrafos y los bailarines, que aún estamos en mucha desventaja con los músicos y con los dramaturgos. Estamos muy lejos. Entonces, creo que la misión mía y del equipo con el que me gustaría que formar parte son gente visibles y transparentes, que es lo que hace muchísima falta en las GAE, y es por lo que me quiero implicar en ello. Porque ya que es la casa de todos y es la casa en la que se mueven miles de millones de euros al año, no sea siempre una cueva de ladrones. Vamos a intentar de que sea una cueva de trofeos y de joyas, pero para engalanar a los propios autores, que la SGAE en el fondo es la casa de nosotros, no es la casa de 40 secuaces para llevarse el dinero de nosotros, sino debe de ser la casa en la que todos podamos ser más visibles, más transparentes, estar atento a las demandas que nos piden los propios autores, y también estar con cada sesión de cada comunidad, tener esas reuniones territoriales mensualmente, pero de viva voz, ir allí, viajar, partirse la cara y partirse el pecho para trabajar y escuchar en cada comunidad cuáles son los problemas que tienen los autores y cuáles son las cosas a las que ellos piden que se reformen, y se reformen los estatutos, se reformen uno de los estatutos más importantes, que es que los autores cobren una vez terminado su trabajo, no tengan que esperar a que el teatro ingrese a autores, sino la propia casa se encarga. Esto tiene que pasar por el Consejo y debe de ser aprobado, pero será uno de los primeros puntos que yo y más gente, no quiero inventar nombre porque no se debe, vamos a intentar de hacer lo posible que el autor cobre su dinero al trabajar, pues inmediatamente. Y como eso, muchísimas otras cosas que aún no ocurren y que tienen ensombrecida a la Sociedad General de Autores.
Joaquín, tú eres autor, ¿no? Tú estás en las GAE.
Yo estoy en las GAE.
Le votarás a Antonio, ¿no?
Naturalmente, porque además eso de cobrar, y sobre todo lo internacional, eso de cobrar al año y medio, pues tú verás. Al año y medio cuando lo cobras, ¿no?
Joaquín, necesito tu voto,
¿eh? Bueno, pues ahí sí, publica...
hay veces, Joaquín, hay veces que ni se cobra. Empieza a dar vuelta el dinero y puede ir. Entonces, eso me parece algo que debe de asumirlo la propia GAE, que es nuestra casa, que tiene solvencia para poder pagar a los autores una vez terminado su trabajo, y luego ya ellos cobrar a las empresas diversas pues el dinero en el tiempo y en el trámite que requiera.
Creo que Joaquín también es conocedor perfectamente y sufridor de esa situación también.
Absolutamente, porque además tú lo decías, Antonio, pero a ver, tú hablas con los autores y de pequeño derecho y todos tienen quejas. No vamos a hablar de esa desgraciadamente ya conocida rueda que ha repartido de forma arbitraria muchísimo dinero, pero que en todo esto además la danza es una disciplina bastante olvidada dentro de la política de las GAE.
Muchísimo, muchísimo. Yo recuerdo, porque soy un número muy bajo, tengo un número 40.000 de socios, y fui uno de los primeros que intentamos, porque antes no se cobraba la coreografía. Yo primero tuve que hacerme autor del colegio de música, de un músico, porque no existía como tal el cobrar derechos como coreógrafo. Entonces, al principio, para poder llegar a autores y formalizar una coreografía y registrarla, era un sueño. Había que hacer un storyboard, como los niños pequeñitos en el colegio con muñequitos, hasta ahora ya no, ahora ya mandas un vídeo, mandas una sinopsis, y bueno, en estos 15, 20 años pues se ha avanzado mucho. Pero aún estamos a la cola total. El coreógrafo solamente hay un 12%. Comparado con todo lo que nos llevan los dramaturgos y los músicos, los compositores. Yo creo que ahora es el momento, tengo ganas, tengo ilusión de poder luchar porque la coreografía tome más impronta y tome más personalidad dentro de la propia EJAE. Por ejemplo, alguien que trabaja en los pequeños tablaos y en las pequeñas salas, un bailarín solo no cobra. Cuando el bailador flamenco, bailando, por ejemplo, lo que me toca a mí en el flamenco, pues también está haciendo una coreografía igual que el músico. Entonces, estas cosas pues se ponen de punta los del colegio, los del pequeño derecho del colegio de músicos. Y esto no debe de ser así. Debemos de empezar a entendernos, a tener esas reuniones dentro también del consejo para mejorar todo ese punto en el cual estamos muy desprotegidos los coreógrafos.
Pues Antonio Canales, pues te deseamos muchísima suerte tanto en el proyecto Si Danza como en tu candidatura a la Sociedad General de Autores y Editores. Creo que hace falta gente con coraje y con las ideas muy claras como la tienes tú. Y en fin, yo, bueno, si ya veremos a ver qué pasa y volveremos a hablar con, si Dios quiere, dentro si de Dios unas quiere. Semanitas, ¿no?
Si Dios quiere y se unen los astros a favor, en poco tiempo podré otra vez volver al programa in situ y poder celebrar este momento tan importante para los autores y para los coreógrafos. Gracias a ti, Manuel, y a Joaquín y a todos los radioescuchas del programa por dar este espacio para estas noticias tan importantes.
Un abrazo muy fuerte. Te esperamos en Prado del Rey prontito.
Un abrazo muy grande hasta Prado del Rey.
Soy Pablo Suárez. Soy músico, pianista. Y soy gitano.
Gitanos, Radio 5 y Radio Exterior de España.
El flamenco y la generación del 27 es el título del ensayo que acaba de publicar la editorial Renacimiento, una interesante aportación a la bibliografía flamenca en la que su autor, Manuel Bernal Romero, se adentra en las claves de una época y de unos personajes que marcaron un antes y un después en la historia del flamenco.
En el primer tercio del siglo XX empezó a correr un tiempo nuevo para el conocimiento y el reconocimiento del flamenco. De las fiestas de los señoritas andaluces, las ventas, los cafés cantantes, los prostíbulos, el cantejondo dio el salto a la historia de la literatura en español. De ser una manifestación marginal, que no contaba con la menor consideración de escritores e intelectuales, y en la que muchos de sus intérpretes y creadores eran gitanos, pasó a ser una de las más influyentes y genuinas formas de expresión musical. A ello contribuyeron músicos como Manuel de Falla y escritores como Lorca, Alberti o Villalón, pero también artistas como Manuel Torre, al que estamos escuchando, Antonio Chacón, La Niña de los Peines, La Argentinita o el torero Ignacio Sánchez Mejías.
A clavito, oh, y canelita, me... huele a clavito y canelita, no sabe como y Dios, porque de noche con él pensa mi todo, mi monólogo dice que su bolita duerme bien, como y
con la voz del cantaor gitano Manuel Torre, del que dijo Lorca que era el hombre de mayor cultura en la sangre que había conocido, pues con esta voz saludamos a Manuel Bernal, autor de El flamenco y la generación del 27, que ya nos escucha. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
Buenas noches, muy bien. Aquí encantado de hablar con vosotros, de en un ambiente tan apropiado para hablar de flamenco como el vuestro.
Manuel, enhorabuena por este ensayo recién publicado.
Sí, acaba de salir, hace apenas un mes que vio la luz, aunque
Los poetas del 27, que son determinantes para entender la concepción actual del flamenco, ¿no?
Hay un antes y un después de algunos autores del 27, no todos, porque como decís en la introducción, antes de ellos, pues el flamenco tenía mala consideración entre los intelectuales que escribían en español. Incluso gentes tan influyentes como Pey y Gasset tenían una opinión bastante nefasta porque pensaban que no era cultura y que procedía de unos ambientes que aportaban poco a lo que ellos entendían por cultura. Obvio, también hay que decir que escritores como Manuel Machado, como Antonio Machado o como Juan Ramón Jiménez tenían una visión totalmente distinta y ellos desde sus textos siempre defendieron el flamenco como una fuente genuina de cultura. Pero no va a salir hasta los autores del 27 cuando se les va a dar un impulso suficiente para que alcanzara, para que formara parte de nuestra literatura. Y ahí pues aparecen autores tan fundamentales como Lorca y Manuel Torres, cuya amistad es determinante, o Manuel Torres y Ignacio Sánchez Mejía, y la argentinita y Alberti, que son amistades que van a marcar un antes y un después.
No sé si tiene que ver, Manuel, el hecho de que en esos primeros años del siglo XX, también fuera de España, había un movimiento, digamos, como de mirada desde el arte al arte, que también surgía, digamos, desde el pueblo. Y me estoy acordando, por ejemplo, de los ballets rusos y de la incorporación de folclore, digamos, a los teatros, ¿no? No sé si esto que estamos comentando puede enmarcarse también dentro de esa tendencia.
En este tiempo es verdad que hay una tendencia instante en todos ellos y que va a hacer que miremos y que empecemos a copiar lo que desde fuera nos está viniendo como positivo, y que es el poner en valor pues la cultura que emergía del pueblo, y no solo la cultura que emergía de las clases más letradas, ¿no? Que es lo que está al fin y al cabo en la consideración del flamenco como cultura y como arte.
Cuando hablamos de el flamenco y la generación del 27, inevitablemente pues hemos de hablar del nombre señero de García Lorca, pero que Manuel, García Lorca no era un flamencólogo.
No, eso es un elemento que se cuenta en el libro. Él trabaja mucho y escribe mucho sobre flamenco, pero escribe mucho al dictado. Federico había conocido el arte flamenco, el cante flamenco, desde niño en su Granada, muchas veces de la mano de las mujeres que lo habían cuidado, pero él no era un experto en flamenco, no soy yo quien lo dice. Autores como Félix Grande o como Caballero Bonal pues te cuentan que son conscientes de esa realidad. Sin embargo, sí supo, sí aprendió muy rápido de todo lo que le contó y todo lo que habló con Manuel Falla, lo asume y de ahí nacen sus conferencias y de ahí nace su poema del Cante Jondo, que aunque lo escribe antes del concurso de Granada, pues no se va a publicar hasta mucho después. Cuando él lo escribe no está dedicado a Manuel Torres, esa dedicatoria la incorpora en 1931 cuando ya ambos tienen una trayectoria de amistad y conocimiento que cuando él lo escribe en el antes del concurso pues no conocían.
En ese famoso e importante hito que supuso el concurso de Granada de 1922, del que luego hablaremos porque tu libro dedica todo un capítulo, realmente, aunque fueron muchos intelectuales los que se implicaron, el verdadero impulsor fue Manuel de Falla, y Lorca en este caso iba al dictado de Falla, ¿no?
Sí, eso se hace muy evidente cuando se leen los artículos que escribe Falla. Pasa que Falla era una persona bastante tímida, y aunque él aparece como presidente del concurso, no gusta de dar la cara y no gusta de estar en los actos públicos, como que es el impulso que toma Federico y que es la cara que pone Federico. La misma cara que pone también, por ejemplo, Ezra Neville, que se ha olvidado de alguna manera, pero que está en Granada trabajando codo con codo también con Federico. además de escribiendo crónicas para algunos periódicos de la época con los que colaboraba, ¿no? Me pasa que Federico parece que toma la bandera porque es el que más significa y porque es el que más habla y el que más crea a partir del cante del flamenco y de lo que ellos en aquel momento llamaban el cante grande o el cante hondo. Fijaos que en ese momento la denominación de flamenco era un poco maldita, porque se entendía que el flamenco era lo comercial, lo que se vendía, mientras que el cante grande o el cante hondo pues era lo que ellos estaban defendiendo. Y ahí a esa defensa es a donde llevan a gente tan particular, tan importante y tan singular como Chacón o como Manuel Torre o la Niña de los Peines y demás.
De hecho, en el concurso no podían inscribirse artistas profesionales, ¿no?
No podían, porque ellos pensaban que en el que parece que no se podía vivir de flamenco en ese momento, que era pecado vivir de flamenco en ese momento. Ellos pensaban que si vivía del flamenco, pues de alguna forma te estabas prostituyendo el arte, que el verdadero cante grande estaba en la gente que lo hacía a pie de tajo, que lo hacía en la herrería, en el lugar de trabajo y en su día a día, pero que cuando el flamenco llegaba a los escenarios de la mano de algún tipo de remuneración, pues que perdía calidad y que no tenía el valor que tenía de la otra forma. De alguna forma es una barbaridad, pero era un credo que ha estado muchas veces en el mundo del cante, ¿no? Como esa distinción parece que los persigue desde el origen, ¿no? Si vives del cante, pues algo ya no va bien, ¿no? No tiene necesariamente por qué ser así, pero era lo que pensaban.
Bueno, yo creo que todavía ese pensamiento, aún si escarbamos, lo encontramos, ¿eh?
Sí, ese pensamiento está vivo en el cante, y hay gente muy muy purista que cuando el cantaor vive de eso, es tan digno como para vivir de la literatura o de los albañiles, pues no sé por qué estigma ya se piensa que ha perdido calidad, que no tiene necesariamente por qué ser, pero eso está presente en la organización del certamen. Quizás porque ninguno de los que lo organizaban vivía del cante, ¿no? Y entonces pues se permiten ese, pero lógicamente era algo que no tenía mucho sentido.
Y ese impulso que, como decíamos, marcó un antes y un después en la historia del flamenco, ese impulso intelectual desde gente como Rafael Alberti, Fernando Villalón, Miguel Hernández, que le dieron al arte flamenco, tengo la sensación de que se truncó, no sé si por la situación política y social que vendría después en los años 30 en España y posteriores, pero ¿se termina ahí o existe todavía, continúa en los años de la dictadura?
No continúa en los años de la dictadura, pero es porque hay compañeros que han escrito mucho sobre esto, porque el régimen de Franco hace valer el flamenco, la copla, que han ido muchas veces de la mano, ¿no? Grandes intérpretes flamencos han sido también grandes intérpretes de copla, pues lo utiliza el régimen un poco para llevarse al pueblo a su terreno, ¿no? Y entonces los intelectuales más progresistas pues vuelven a mirar con recelo el cante, ¿no? Y la copla que ya hemos advertido. Y entonces ese entendimiento, esa moda de concebir el flamenco, pues vuelve a que recaiga otra vez en el olvido, aunque había ya mucha gente que estaba aportando, incluso desde la progresía en el mundo del flamenco, cosas tan importantes, ¿no? Como después Meneses, Herena y claro, toda la gente esta que hace una concepción del cante que está muy alejado de lo que le interesaba al general Franco, ¿no?
Claro, habría que esperar hasta los años 60 para que otros intelectuales, Moreno Galván, Eduardo Carretero, Caballero Bonal, Félix Grande, digamos, dieran otro impulso como el que recibió con la generación del 27, ¿no?
Claro, esa es la clave, pero que cuando ellos lo hacen, cuando Caballero Bonal, cuando Félix Grande, cuando Moreno Galván empiezan a trabajar el flamenco, parten otra vez, vuelven a partir otra vez del oscurantismo, ¿no? De la zona esa en la que el flamenco había otra vez caído, porque quizás porque no tenía el apoyo intelectual ni el apoyo económico que han tenido otras manifestaciones, ¿no? Generalmente era gente muy humilde la que lo practicaba. Muchos gitanos practicaban y tenían en el flamenco su forma más efectiva de comunicación, y como eran colectivos poco significativos a nivel cultural y económico, pues lo que pasa siempre, ¿no? Se relega al olvido porque no hay un grupo de presión importante que los lleve de la mano, ¿no? Hasta que, porque los planteamientos de todos estos autores que hemos ido hablando están ahí porque ellos lo trabajaron mucho, pero en su tiempo tampoco fue un triunfo para ellos, fue nadar un poco contra corriente, ¿no? Ahora no, ahora ya todos reconocemos la gran valía de lo que hicieron. En su momento ese reconocimiento fue muy minoritario.
Pues si os parece, vamos a recuperar los sonidos de lo que se dijo en Granada en 1922.
Señores, el alma música del pueblo está en gravísimo peligro. El tesoro artístico de toda una raza va camino del olvido.
Ese tesoro de belleza no solo amenaza ruina, sino que está a punto de desaparecer para siempre.
Puede decirse que cada día que pasa, cae una hoja del admirable árbol lírico andaluz. Los viejos se llevan al sepulcro tesoros inapreciables de las pasadas generaciones.
Si la continuidad se interrumpe, se interrumpirá para siempre el cante. En evitación de este gran peligro, hemos querido organizar en Granada un gran concurso de cante jondo que promueva, mediante estímulos de todas clases, un gran despertar de nuestras tradiciones líricas.
Es una obra patriótica y digna la que se pretende realizar. Es una obra de salvamento, una obra de cordialidad y amor.
Documento que hemos rescatado precisamente del programa Documentos de Radio Nacional, un monográfico que dedicaron justamente a ese concurso de 1922, y ya tenía esa percepción de que ha seguido. Esa es otra de las cosas que han seguido siempre en la historia del flamenco, esa percepción de que esto se acababa. También ya existía en aquella época.
Sí, sí, además ellos tenían una claridad de que o era el momento de sacarlo a flote o iba a desaparecer, porque habían emergido espectáculos como las óperas flamencas, en las que se empieza a mover el flamenco a nivel comercial, y pensaban que el cante genuino pues estaba a punto de desaparecer a manos de lo comercial, de lo que era capaz de llenar auditorios y capaz de llenar teatros. Que ellos entendían que no era la forma más genuina y más formidable de interpretar el flamenco, ¿no?
Claro, Manuel, en ese momento en el que Manuel de Falla estaba en la cima de su reconocimiento internacional, concitó pues a muchísimos intelectuales de distintas disciplinas, no solamente Lorca, el guitarrista Andrés Segovia, el pintor Zuloaga, Gómez de la Serna, Pérez de Ayala, Santiago Rusiñol, un plantel inédito de intelectuales que apoyaron, incluso muchos de ellos con su presencia esa noche en Granada, este festival, este concurso, que bueno, que además tuvo sus ganadores, dos gitanos, uno veterano, Diego Bermúdez, el Tenazas de Morón, y un niño que se hacía llamar el Niño Caracol, que andando el tiempo sería la grandísima figura Manolo Caracol. Pero parece ser que hubo, que no se olvidó el baile, porque bailó la Macarrona, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, el baile también estuvo muy presente. Lo que pasa es que el festival, el concurso fue fundamentalmente de cante.
¿Es cierto lo que se cuenta que el Tenazas de Morón hizo el trayecto de Morón a Granada en un borriquillo?
La leyenda dice que fue andando.
¿Andando?
Era todavía más el que utilizaba borriquillos para moverse, aunque no es en este caso, era Manuel Torres en Sevilla, cuando se desplazaba a las fiestas de los señoritos para cantar, cuando va al cortijo de Pino Montano, parece ser que utiliza este animalillo que los tenía en la Alameda, que era donde vivía, y que Manuel era tan alto que prácticamente pues iba con los pies arrastrando porque era un personaje en altura, no ya solo artística, sino también físicamente, era un ejemplar imponente.
Pues desde luego nos parece muy interesante todo lo que recoge Manuel Bernal en este ensayo, El flamenco y la generación del 27. Está publicado por la editorial Renacimiento, recién publicado por Renacimiento, dentro de su colección Los cuatro vientos. Hay que decir que nuestro invitado es profesor de literatura, periodista y escritor, y que ha publicado varias cosas, pero sobre todo ensayos sobre la generación del 27. Y Manuel, ya la última, si tuviéramos que resumir, ya sabes cómo somos los periodistas, en un titular, ¿qué supuso la generación del 27 o este apoyo, este aliento de la generación del 27 al flamenco? ¿Cómo lo definirías?
Yo lo definiría como el impulso que necesitaba una forma de expresión y de comunicar que era imponente para pasar a la historia, porque a esa forma de comunicar que partía de los más humildes, pues le faltaba eso, le faltaba la vitalidad del reconocimiento por las clases letradas.
Manuel Bernal, te damos las gracias, damos también la enhorabuena porque el libro aporta muchísimo rigor, pero también es muy entretenido de leer. Nosotros lo recomendamos porque no solamente los nombres más conocidos del 27, pero hay personajes tan interesantes como Edgar Neville, como Francisco Villalón, que son menos conocidos, y sobre todo también la argentinita con esa relación tan especial, con ese hombre tan especial que fue Ignacio Sánchez Mejías. Repetimos, en la colección Los cuatro vientos, El flamenco y la generación del 27, de Manuel Bernal Romero. Te damos las gracias por estar este ratico aquí con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros por vuestro trabajo.
No hay tiempo para más. Nuestro tiempo de la cultura gitana termina hoy aquí. Hoy Mercedes García Martín ha estado en la realización técnica. En los micrófonos, como siempre, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Os esperamos aquí la próxima semana en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Y siempre que queráis, a través de nuestra página web rtve.es.
Adiós.
Adiós.